Ángeles y Demonios, por Dan Brown. Capítulo 85. Las sagradas grutas vaticanas están situadas bajo la planta principal de la Basílica de San Pedro, ese lugar en el que están enterrados los papas. Vittoria llegó al final de la escalera de caracol y se internó en la gruta. El oscuro túnel le recordó al gran colisionador de hadrones del CERN, lóbrego y frío. Bajo la luz de las linternas de los guardias suizos, el túnel transmitía una inequívoca sensación fantasmal. A ambos lados se alineaban las hornacinas. Al fondo de los huecos, hasta donde las luces les permitían ver, se cernían las sombras de los sarcófagos. Sintió un escalofrío. «Es el frío», se dijo, consciente de que eso era cierto solo en parte. Tenía la sensación de que estaban siendo observados, no por alguien de carne y hueso, sino por espectros escondidos en las sombras. Sobre cada tumba descansaba una escultura en tamaño natural del pontífice correspondiente, con las vestiduras papales completas y los brazos cruzados sobre el pecho. Los cuerpos postrados parecían emerger del interior de las tumbas, como si ejercieran presión contra las tapas de mármol e intentaran escapar de sus ataduras mortales. A medida que la procesión de linternas siguió avanzando, las siluetas papales iban recortándose contra las paredes, alargándose y desapareciendo como una macabra danza de sombras. En el grupo se había hecho el silencio y Vittoria no sabía decir si se debía al respeto o a la aprensión. Podía notar ambas cosas. El camarlengo avanzaba con los ojos cerrados, como si se conociera de memoria el camino. La joven supuso que había hecho ese siniestro trayecto muchas veces desde la muerte del Papa, quizá para rezar ante su tumba en busca de guía espiritual. «Trabajé muchos años bajo la tutela del cardenal», había dicho Ventresca. «Era como un padre para mí». Vittoria recordó esas palabras del camarlengo en referencia al cardenal que lo había salvado del ejército. Ahora, sin embargo, comprendía el resto de la historia. El mismo cardenal que había tomado al camarlengo bajo su protección había sido nombrado posteriormente papa y se había llevado consigo a Roma a su protegé para que le sirviera de chambelán. «Eso explica muchas cosas», pensó Vittoria. Siempre había tenido una gran facilidad para percibir las emociones íntimas de los demás, y había algo en el camarlengo que la había estado mortificando durante todo el día. Desde que lo había conocido, había advertido en él una angustia más espiritual y privada que la abrumadora crisis a la que ahora se enfrentaba. Bajo la piadosa calma de la que hacía gala, la joven tenía la sensación de ver a un hombre atormentado por demonios personales. Ahora sabía que así era. El camarlengo no solo se enfrentaba a la amenaza más devastadora de la historia del Vaticano, sino que lo hacía sin su mentor y amigo, en solitario. Los guardias aminoraron el paso como si no estuvieran seguros del lugar exacto en el que se encontraba enterrado el último pontífice. El camarlengo siguió adelante sin vacilar y se detuvo delante de una tumba de mármol blanco que parecía más brillante que las demás. Sobre ella yacía la figura tallada del papa fallecido. Cuando Vittoria reconoció su rostro por haberlo visto por televisión, sintió que el miedo la atenazaba. «¿Qué estamos haciendo?» «Soy consciente de que no tenemos mucho tiempo», dijo Ventresca, «pero aún así les pido que recemos un momento». Todos los guardias suizos inclinaron la cabeza. Vittoria hizo lo mismo. Su corazón latía con fuerza en medio del silencio. El camarlengo se arrodilló ante la tumba y rezó en italiano. Al oír sus palabras, ella sintió que un inesperado dolor afloraba en forma de lágrimas. Lágrimas por su propio mentor, su santo padre. Las palabras del camarlengo parecían tan apropiadas para su padre como para el pontífice. «Padre supremo, consejero, amigo», la voz de Ventresca resonó débilmente alrededor del círculo. «Cuando era joven me dijiste que la voz de mi corazón era la de Dios. Me dijiste que debía seguirla por dolorosos que fueran los lugares a los que me condujera. Ahora esa voz me pide que lleve a cabo tareas imposibles. Dame fuerza y perdóname. Hago esto en nombre de todo aquello en lo que crees. Amén». «Amén», susurraron los guardias. «Amén, padre». Vittoria se secó los ojos. El camarlengo se puso lentamente en pie y se apartó de la tumba. «Retiren la tapa», Los guardias vacilaron. Señore, dijo uno, por ley estamos bajo sus órdenes. Se detuvo un momento. Haremos lo que nos pida. El camarlengo pareció leer la mente del joven. Algún día les pediré perdón por ponerlos en esta situación. Hoy les pido obediencia. Las leyes del Vaticano se establecieron para proteger a la Iglesia. Es con ese espíritu que ahora les ordeno que las quebranten. Hubo un momento de silencio y luego el guardia al mando dio la orden. Los tres hombres dejaron las linternas en el suelo y sus sombras se elevaron sobre sus cabezas. Iluminados desde abajo, se acercaron a la tumba y tras colocar las manos sobre la cubierta de mármol se dispusieron a moverla. Al oír la señal, todos empujaron con fuerza la enorme losa. La tapa, sin embargo, no se movió. Vittoria casi deseaba que fuera demasiado pesada. Empezaba a temer lo que pudieran encontrar en su interior. Los hombres lo intentaron una vez más, pero la piedra seguía sin moverse. «Ancora», dijo el camarlengo, remangándose la sotana y uniéndose a ellos. «Ora». Todo el mundo empujó. Vittoria estaba a punto de ofrecerle su ayuda cuando finalmente la tapa empezó a ceder. Los hombres volvieron a arremeter y con un aullido casi primigenio de la piedra, ésta se deslizó y quedó atravesada sobre el sarcófago con la cabeza tallada del papa vuelta hacia el nicho y los pies hacia el pasillo. Todo el mundo dio un paso atrás. Con movimientos indecisos, un guardia se inclinó, recogió su linterna y la dirigió hacia la tumba. El haz pareció temblar un momento, pero finalmente el guardia consiguió serenar el pulso. Los demás hombres se le fueron uniendo uno a uno. Incluso en la oscuridad, Vittoria pudo ver que al llegar junto a él retrocedían y se santiguaban. El camarlengo se estremeció al ver el interior de la tumba y sus hombros se desplomaron. Permaneció inmóvil largo rato y finalmente se apartó. Vittoria había temido que el rigor mortis impidiera abrirle la boca al cadáver y que tuviera que romperle la mandíbula para poder ver la lengua. Descubrió, sin embargo, que eso no sería necesario. Las mejillas del papa se habían hundido y su boca estaba abierta. Tenía la lengua negra como la muerte. Capítulo 86. Obscuridad. Silencio. La negrura de los archivos secretos era total. El miedo, se percató Landon, era un poderoso estímulo. Falto de aliento, buscó a tientas la puerta giratoria. Encontró el botón en la pared y lo presionó con la palma de la mano. No pasó nada. Volvió a intentarlo. La puerta no funcionaba. Al sentirse atrapado, empezó a pedir ayuda a gritos, pero su voz sonó estrangulada. El peligro de la situación pronto se le hizo evidente. La adrenalina provocó que su pulso sanguíneo aumentara y que a sus pulmones no les llegara suficiente oxígeno. Se sentía como si alguien acabara de darle un puñetazo en el estómago. Se abalanzó entonces sobre la puerta y por un instante creyó incluso que comenzaba a girar. Volvió a empujar y empezó a ver estrellas. Se dio cuenta de que era toda la habitación la que giraba, no la puerta. Al retroceder, tropezó con la base de una escalera rodante y cayó al suelo. Se golpeó la rodilla con el borde de una estantería. Maldijo su suerte. Se puso en pie y buscó la escalera a tientas. La encontró. Había pensado que sería de madera pesada o de hierro, pero era de aluminio. La agarró con fuerza y la sujetó como si de un ariete se tratara. Entonces corrió y arremetió contra la pared de cristal. Estaba más cerca de lo que esperaba. La escalera chocó con fuerza y rebotó. A juzgar por el débil ruido de la colisión, Landon supo que iba a necesitar mucho más que una escalera de aluminio para romper ese cristal. Al recordar la semiautomática, sus esperanzas renacieron, pero al instante volvieron a desaparecer. Ya no la llevaba encima. Olivetti se la había quitado en el despacho del papa, argumentando que no quería armas cargadas en presencia del camarlengo. En aquel momento le había parecido razonable. Landon volvió a pedir ayuda, pero sus gritos se oyeron todavía con menor fuerza que antes. Entonces recordó la radio que el guardia había dejado sobre una mesa, fuera de la cámara. ¿Por qué demonios no había entrado con ella? Cuando empezó a ver estrellas de color púrpura danzar alrededor de sus ojos, se obligó a pensar. «Has estado atrapado con anterioridad», se dijo. «Has sobrevivido a cosas peores. No eras más que un niño y te la supiste arreglar». La aplastante obscuridad lo atenazaba. «Piensa». Se tumbó en el suelo de espaldas, con los brazos a los costados. El primer paso era recobrar el control. Relájate. Ahorra energía. Ahora que ya no tenía que luchar contra la gravedad para bombear sangre, el ritmo de su corazón se ralentizó. Era un truco que los nadadores utilizaban para reoxigenar la sangre entre carreras. Aquí dentro hay una gran cantidad de aire, se dijo. Mucho aire. Ahora piensa. No podía evitar esperar que las luces se encendieran de un momento a otro, pero no lo hacían. Mientras permanecía tumbado en el suelo, respirando algo mejor, una siniestra resignación se apoderó de él. ¿Se sentía en paz? Luchó contra esa sensación. Saldrás de aquí, maldita sea. ¿Pero cómo? Mickey Mouse brillaba felizmente en su muñeca como si disfrutara de la oscuridad. Eran las 9:33. Quedaba media hora para fuego. Landon pensó que parecía mucho más tarde. En vez de idear un plan de huida, su mente exigió de pronto una explicación. ¿Quién ha cortado el suministro eléctrico? ¿Habrá aumentado Roger el radio de búsqueda? ¿Olivetti no le ha avisado de que yo estaba aquí? Landon sabía que a esas alturas eso ya daba igual. Abriendo la boca al máximo y echando hacia atrás la cabeza, empezó a respirar tan profundamente como podía. Cada bocanada de aire ardía un poco menos que la anterior. La cabeza se le aclaró. Ordenó sus pensamientos y se puso al fin en marcha. Paredes de cristal. Sí, se dijo, pero se trata de un cristal condenadamente grueso. Se preguntó si alguno de los libros que allí había estarían almacenados en pesados archivadores de acero a prueba de incendios. Había visto alguno en otros archivos, pero no allí. De todos modos, buscar uno en la oscuridad le llevaría demasiado tiempo, y tampoco podría levantarlo, sobre todo en su estado actual. ¿Y la mesa de consulta? Sabía que esa cámara, al igual que la otra, tenía una mesa de consulta en el centro de la sala, rodeada de estanterías. ¿Y qué? Era consciente de que no podría levantarla, y aunque consiguiera arrastrarla, tampoco llegaría muy lejos. Las estanterías estaban demasiado juntas, y los pasillos que había entre ellas eran demasiado estrechos. Los pasillos son demasiado estrechos. De repente cayó en la cuenta. Con esperanzas renovadas se puso en pie de un salto. Lo hizo con excesiva rapidez y sufrió un leve mareo. Estiró los brazos en busca de apoyo y su mano dio con una estantería. Esperó un momento para ahorrar energías. Iba a necesitar todas sus fuerzas. Como un jugador de fútbol americano que tirara de un trineo de arrastre, apoyó el cuerpo contra la estantería de libros, plantó los pies en el suelo y empujó. Si pudiera derribar una estantería... Pero esta apenas se movió. Volvió a colocarse en posición y empujó de nuevo. Los pies le resbalaron hacia atrás. La estantería crujió, pero no se movió. Necesitaba hacer palanca. Regresó a la pared de cristal y apoyó en ella una mano para guiarse hasta el otro extremo de la cámara. La pared trasera surgió de repente y Landon se golpeó el hombro contra ella. Maldiciendo, rodeó la estantería y se tomó a ella a la altura de los ojos. Luego, apoyando una pierna en el cristal que tenía detrás y otra en la estantería, comenzó a trepar. Los libros caían a su alrededor en la oscuridad. No le importaba. Hacía rato que el instinto de supervivencia había anestesiado todo su decoro. La oscuridad total mermaba su equilibrio, de modo que cerró los ojos para que su cerebro ignorara toda información visual. Subía cada vez más deprisa. A mayor altura, el aire era más escaso. Pisaba libros y se agarraba donde podía para seguir ascendiendo. Finalmente, como un escalador que conquistara la cara de una montaña, llegó al estante superior. Extendiendo al máximo las piernas, apoyó los pies en el cristal y se colocó en posición casi horizontal. «Ahora o nunca, Robert», lo urgió una voz. «Imagina que se trata de la prensa de piernas del gimnasio de Harvard». Mareado por el esfuerzo, plantó los pies en la pared que tenía detrás. Colocó los brazos y el pecho contra la estantería y empujó. Nada. Respirando con dificultad, extendió al máximo las piernas y lo intentó de nuevo. Si bien ligeramente, esta vez la estantería se movió. Acto seguido, volvió a empujar una vez más y se inclinó hacia adelante unos centímetros, y luego otra vez hacia atrás. Landon aprovechó ese movimiento. Tomó lo que le pareció una bocanada de aire sin oxígeno y volvió a arremeter. La estantería se inclinó un poco más. Como un columpio, pensó. Mantén el ritmo, un poco más. Y siguió balanceando la estantería. A cada empujón extendía un poco más las piernas. Le ardían los cuádriceps, pero hizo caso omiso del dolor. El péndulo estaba en marcha. Tres empujones más, se dijo. Solo hicieron falta dos. Hubo un instante de incertidumbre ingrávida. Luego, en medio del estruendo de los libros al caer de los estantes, Landon y la estantería se precipitaron hacia adelante. A medio camino del suelo, la estantería golpeó la que tenía enfrente. Él echó entonces su peso hacia adelante para conseguir derribar también esa estantería. Hubo un momento de pánico, pero finalmente, con un crujido a causa del peso, la segunda estantería comenzó a inclinarse. Landon volvía a caer. Como si de gigantescas fichas de dominó se tratara, las estanterías fueron cayendo una detrás de otra. Metal contra metal, libros revoloteando por todas partes. La estantería de Landon rebotaba como una carraca. Se preguntó cuántas más habría en total y cuánto debían de pesar. El cristal de la pared al otro extremo era muy grueso. La estantería de Landon se encontraba ya en posición casi horizontal cuando oyó lo que estaba esperando, un tipo distinto de colisión. Al otro extremo de la cámara sonó el agudo rechinar del metal contra el cristal. La cámara se estremeció a su alrededor y el profesor supo que la última estantería había golpeado con fuerza el cristal. El ruido que siguió fue el más molesto que había oído nunca. El silencio. No se oyó el estrépito del cristal al hacerse añicos, solo el golpe sordo de la pared al recibir el impacto de las estanterías. Landon se quedó tumbado sobre la pila de libros con los ojos abiertos. En algún lugar creyó oír un crujido. Habría contenido la respiración para poder oírlo bien, pero ya no le quedaba más aire. Un segundo. Dos. Entonces, cuando estaba a punto de perder el conocimiento, oyó que algo cedía a lo lejos. El crujido pareció propagarse a su alrededor. Y de repente, como un cañón, el cristal estalló y la estantería que Landon tenía debajo se desplomó sobre el suelo. Bienvenidos como una lluvia en el desierto, los fragmentos de cristal empezaron a caer a su alrededor en la oscuridad, mientras el aire volvía a hacerse presente con un sonoro siseo. 30 segundos después, en las grutas vaticanas, Victoria se encontraba ante un cadáver cuando el graznido electrónico de la radio rompió el silencio y se oyó una voz jadeante. «Soy Robert Landon. ¿Hay alguien ahí?» La joven levantó la mirada. «Robert». No podía creer lo mucho que deseaba que estuviera con ella. Los guardias intercambiaron miradas de extrañeza. Uno de ellos tomó la radio de su cinturón. «Señor Landon, está usted en el Canal 3. El comandante espera sus noticias en el Canal 1». «Ya sé que está en el Canal 1, maldita sea. No quiero hablar con él, quiero hablar con el Camarlengo ahora. Que alguien vaya a buscarlo». En la oscuridad de los archivos secretos, Landon permanecía de pie en medio del cristal hecho añicos mientras recobraba poco a poco el aliento. Notó un líquido cálido en la mano izquierda y supo que estaba sangrando. Se sobresaltó al oír de repente la voz del Camarlengo. «Soy el Camarlengo Ventresca, ¿qué sucede?» Landon presionó el botón de la radio. Su corazón todavía latía con fuerza. «Creo que alguien ha intentado asesinarme». Se hizo el silencio en la línea. Él trató de serenarse. «Ya sé dónde tendrá lugar el siguiente asesinato». La voz que le contestó esta vez no fue la del Camarlengo, sino la del comandante Olivetti. «No diga una palabra más, señor Landon». Capítulo 87. El reloj de Landon, ahora manchado de sangre, marcaba las 9:41, mientras él atravesaba corriendo el patio de Belvedere en dirección a la fuente que había delante del centro de seguridad de la Guardia Suiza. La mano había dejado de sangrarle, pero le dolía más que antes. Al llegar se congregaron a su alrededor Olivetti, Roger, el Camarlengo, Vittoria y un puñado de guardias. Ella se abalanzó de inmediato sobre él. «Robert, estás herido». Antes de que él pudiera responder, Olivetti se le acercó. «Señor Landon, es un alivio que se encuentre bien. Lamento el malentendido que ha tenido lugar en los archivos». «¿Malentendido?» exclamó Landon. «Usted sabía perfectamente, ha sido culpa mía», dijo Roger en tono contrito tras dar un paso adelante. «No tenía ni idea de que estaba usted allá adentro. Algunas partes de las zonas blancas están conectadas con ese edificio. Yo soy quien ha cortado el suministro al ampliar el radio de búsqueda. De haber sabido... Robert, intervino Vittoria, tomando la mano herida entre las suyas. El Papa fue envenenado. Los Illuminati lo asesinaron. Landon oyó las palabras, pero apenas las registró. Estaba saturado. Lo único que podía notar era la calidez de las manos de la chica. El camarlengo Ventresca sacó un pañuelo de seda de un bolsillo de su sotana y se lo tendió para que se limpiara la mano. El hombre no dijo nada. Un nuevo fuego parecía arder en sus ojos verdes. Robert, dijo Vittoria, ¿antes has dicho que habías averiguado dónde iba a ser asesinado el siguiente cardenal? Él se sentía confuso. Así es, en... No, lo interrumpió Olivetti. Señor Landon, cuando le he pedido que no dijera una palabra más por la radio, lo he hecho por una razón. Se volvió hacia el pequeño grupo de guardias suizos. Si nos disculpan, señores. Los soldados se retiraron al centro de seguridad, sin rechistar, acatando las órdenes sin más. Olivetti se volvió hacia el grupo restante. Por mucho que me duela decir esto, el asesinato de nuestro Papa es un acto que solo puede haberse llevado a cabo con la ayuda de un infiltrado. Por el bien de todos no debemos confiar en nadie, ni siquiera en nuestros guardias. Pareció sufrir al decir estas palabras. Roger estaba inquieto. Si hay un infiltrado, sí, dijo Olivetti. La integridad de nuestra búsqueda está comprometida, y sin embargo debemos correr ese riesgo. Siga buscando. Parecía que Roger iba a añadir algo, pero finalmente lo pensó mejor y se alejó. El camarlengo respiró profundamente. Todavía no había dicho una palabra y Landon advirtió que en su expresión era aún más severa, como si hubiera llegado a un punto crítico. Comandante, el tono de Ventresca era impenetrable. Voy a interrumpir el cónclave. Olivetti torció el gesto. No creo que sea necesario. Todavía nos quedan 2 horas y 20 minutos. Un suspiro. ¿Qué pretende hacer? El tono de Olivetti se tornó desafiante. ¿Evacuar a los cardenales sin la ayuda de nadie? Intento salvar esta iglesia con el poder que Dios me ha otorgado. Como lo haga, ya no es cosa suya. El comandante se irguió. No tengo autoridad para impedir que lleve a cabo lo que pretende. Se detuvo un momento, sobre todo tras mi fracaso como jefe de seguridad. Solo le pido que espere. 20 minutos, hasta las 10 en punto. Si la información del señor Landon es correcta, puede que todavía tengamos una oportunidad de atrapar a ese asesino. Una oportunidad de preservar el protocolo y el decoro. ¿Decoro? El camarlengo dejó escapar una risa ahogada. Hace ya rato que hemos dejado a un lado los modales, comandante. Por si todavía no se ha enterado, estamos en guerra. El guardia salió entonces del centro de seguridad y llamó al camarlengo. Señores, me acaban de informar de que hemos detenido al reportero de la BBC, al señor Glick. Ventresca asintió. Que tanto él como su cámara me esperen delante de la Capilla Sixtina. Olivetti abrió unos ojos como platos. ¿Qué piensa hacer? 20 minutos, comandante. Es todo lo que tiene, repuso el camarlengo y se marchó. El Alfa Romeo de Olivetti salió a toda velocidad de la Ciudad del Vaticano, esta vez sin más coches detrás. En el asiento trasero, Vittoria vendaba la mano de Landon con una venda de un botiquín de primeros auxilios que había encontrado en la guantera del vehículo. El comandante mantenía la vista fija al frente. Muy bien, señor Landon. ¿A dónde vamos? Capítulo 88. Incluso con la sirena del coche en marcha, el Alfa Romeo de Olivetti parecía pasar desapercibido al cruzar el puente hacia el corazón de la antigua Roma. Todo el tráfico iba en sentido contrario, hacia el Vaticano, como si la Santa Sede se hubiera convertido en el espectáculo más atractivo de toda Roma. Landon iba en el asiento trasero con los interrogantes agolpándose sin cesar en su cabeza. Se preguntó si esa vez conseguirían atrapar al asesino, si éste les diría lo que necesitaban saber, si no sería ya demasiado tarde. ¿Cuánto faltaba para que el camarlengo avisara a la muchedumbre congregada en la plaza de San Pedro del peligro que corrían? El incidente de la cámara de los archivos todavía lo tenía preocupado. Un malentendido. Olivetti no pisó una sola vez el freno del Alfa Romeo mientras cruzaba Roma camino de la iglesia de Santa María de la Vittoria. Landon sabía que cualquier otro día sus nudillos ya estarían blancos. En ese momento, sin embargo, se sentía como anestesiado. Solo el dolor punzante de la mano le recordaba dónde se encontraba. Sobre su cabeza aullaba la sirena. No hay nada como avisar al asesino de que llegamos, pensó. Pero lo cierto era que estaban cubriendo el trayecto en un tiempo récord. Supuso que Olivetti apagaría la sirena en cuanto estuvieran cerca. Ahora que disponía de un momento para reflexionar, Landon sintió una punzada de asombro al asimilar finalmente la noticia del asesinato del Papa. La idea era inconcebible, pero al mismo tiempo no dejaba de parecer un acontecimiento lógico. La infiltración siempre había sido la gran base de los Illuminati, su capacidad para reorganizar el poder desde dentro. Y no pocos papas habían sido asesinados. Abundaban los rumores de traiciones, pero como no se realizaban autopsias, ninguna había sido confirmada. Al menos hasta hacía poco. Recientemente unos investigadores habían obtenido permiso para radiografiar la tumba del Papa Celestino V, quien supuestamente había muerto a manos de su impaciente sucesor Bonifacio VIII. Los investigadores esperaban que los rayos X le revelaran algún indicio de violencia, un hueso roto quizá. Por increíble que pudiera parecer, lo que descubrieron en la radiografía fue un clavo de 25 centímetros incrustado en el cráneo del pontífice. Landon recordó entonces una serie de recortes de noticias que unos fanáticos de los Illuminati le habían enviado hace algunos años. Al principio pensó que se trataba de una broma, así que acudió a la hemeroteca de Harvard para confirmar su veracidad. Y resultó que efectivamente eran auténticos. Todavía los tenía en su tablón de anuncios como ejemplos de que a veces incluso los medios de comunicación respetables se dejaban llevar por la paranoia de los Illuminati. De repente las sospechas de los medios de comunicación ya no le parecían tan paranoicas. Recordaba perfectamente los artículos. British Broadcasting Corporation, 14 de junio de 1998. El Papa Juan Pablo I, fallecido en 1978, fue víctima de un complot de la lógica masónica, página 2. La sociedad secreta llamada P2 decidió asesinar al pontífice cuando descubrió que pretendía cesar al arzobispo estadounidense Paul Marcinkus como presidente del Banco Vaticano. La entidad había estado implicada en obscuros acuerdos financieros con la logia masónica. The New York Times, 24 de agosto de 1998. ¿Por qué llevaba puesta el Papa Juan Pablo I su camisa de día en la cama? ¿Y por qué estaba rasgada? Las preguntas no terminan ahí. No se llevó a cabo ninguna investigación médica. El cardenal Bilot prohibió que se realizara la autopsia, aduciendo que a los papas no se les intervenía post-mortem. Las medicinas de Juan Pablo I desaparecieron misteriosamente de su mesilla de noche, así como sus gafas, sus zapatillas y su último testamento. Daily Mail, 27 de agosto de 1988. Un complot en el que estuvo involucrada una poderosa, despiadada e ilegal logia masónica cuyos tentáculos alcanzaban el Vaticano. De repente sonó el móvil de Vittoria. Este la llevaba en el bolsillo, alejando sus recuerdos a la mente de Landon. La joven se preguntó quién podría ser y contestó. Incluso a un par de metros, él reconoció la penetrante voz que sonó en el auricular al móvil. «¿Vittoria? Soy Maximilian Kohler. ¿Has encontrado ya la antimateria?» «¿Director, está usted bien? He visto las noticias. No mencionaban el CERN ni la antimateria. Eso es bueno. ¿Qué está pasando?» «Todavía no hemos encontrado el contenedor. La situación es compleja. Robert Landon está siendo de gran ayuda. Tenemos una pista para atrapar al asesino de los cardenales. Ahora mismo nos dirigimos a señorita Vetra», la interrumpió Olivetti. «No diga nada más». Vittoria cubrió el auricular con la mano visiblemente molesta. «Comandante, se trata del director del CERN. Tiene derecho, insistió Olivetti, a estar aquí y tomar parte en la situación. Está usted hablando por una línea abierta de móvil, no diga nada más». Ella respiró hondo. «Max, he averiguado algo», dijo él, «sobre tu padre. Puede que sepa a quién le contó lo de la antimateria». La expresión de Vittoria se ensombreció. «Señor, mi padre me dijo que no se lo había contado a nadie. Me temo, Vittoria, que sí lo hizo. He de consultar unos archivos de seguridad. Pronto volveré a ponerme en contacto contigo». Y colgó. Con el rostro lívido, ella volvió a guardarse el teléfono móvil en el bolsillo. ¿Estás bien? Le preguntó Landon. Victoria asintió, pero sus trémulos dedos indicaban que mentía. La iglesia se encuentra en la Piazza Barberini, dijo Olivetti mientras apagaba la sirena y consultaba la hora en su reloj. Tenemos 9 minutos. Cuando Landon descubrió la ubicación del tercer indicador, tuvo la sensación de que conocía de algo ese lugar. Piazza Barberini. El nombre le resultaba vagamente familiar, pero no sabía exactamente por qué. Ahora lo recordó. En la plaza había una controvertida parada de metro. 20 años antes, la construcción de esa estación causó una gran conmoción entre los historiadores del arte, quienes temían que las excavaciones bajo la piazza pusieran en peligro la estabilidad del obelisco que había en su centro. Las autoridades municipales decidieron entonces retirar el monumento y reemplazarlo por la pequeña fuente del Tritón. En época de Bernini, recordó ahora Landon, la Piazza Barberini contaba con un obelisco. Todas las posibles dudas sobre si se trataba del emplazamiento del tercer indicador se disiparon de inmediato. A una manzana de la piazza, Olivetti giró por un callejón, apagó el motor y finalmente detuvo el coche. Se quitó la americana, se remangó la camisa y cargó su arma. No podemos arriesgarnos a que los reconozcan, dijo. Han salido por televisión. Quiero que permanezcan al otro lado de la plaza, fuera de la vista, vigilando la entrada principal. Yo voy a ir por la trasera. Tomó una pistola ya familiar y se la tendió a Landon. Por si acaso. El profesor frunció el entrecejo. Era la segunda vez ese día que le daban un arma. La guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Al hacerlo se dio cuenta de que todavía llevaba el folio del diagrama. No podía creer que se le hubiera olvidado devolverlo. Se imaginó al conservador del archivo presa de un ataque de indignación ante la idea de que ese valioso objeto fuera paseado por Roma como si de un mapa turístico se tratara. Entonces pensó en el caos de cristales rotos y documentos desparramados que había dejado en los archivos. El conservador tendría otros problemas. Si es que los archivos sobreviven esta noche, claro está. Olivetti salió del coche y señaló hacia el final del callejón. La piazza está por ahí. Mantengan los ojos abiertos y no dejen que los vea. Dio unos golpecitos al móvil que llevaba el cinto. Señorita Vetra, comprobemos de nuevo nuestros teléfonos. Victoria tomó el móvil y presionó el botón de marcación automática que ella y Olivetti habían programado en el panteón. El teléfono de Olivetti vibró. El comandante asintió. Muy bien. Si ven algo, avísenme. Amartilló su arma. Yo estaré en el interior, a la espera. Atraparé a ese lunático. En ese momento, muy cerca de allí, otro teléfono móvil sonó. El asesino contestó. Diga. Soy yo, repuso una voz. Janus. El asesino sonrió. Hola, maestro. Puede que hayan descubierto su ubicación. Alguien se dirige a detenerlo. Llegan demasiado tarde. Ya lo he dispuesto todo. Bien, asegúrese de salir con vida. Todavía queda trabajo por hacer. Quienes se interpongan en mi camino morirán. Quienes se interponen en su camino son expertos. ¿Se refiere al académico estadounidense? ¿Sabe de quién le hablo? El asesino rió entre dientes. Demuestra aplomo, pero es algo ingenuo. Hemos hablado antes por teléfono. Va con una mujer que parece todo lo contrario. El asesino sintió una punzada de excitación al recordar el fiero temperamento de la hija de Leonardo Vetra. Hubo un momento de silencio en la línea, la primera vacilación que el asesino advertía en su maestro Illuminatus. Finalmente Janus habló. Elimínelo si es necesario. El asesino sonrió. Consideré lo hecho. Sintió que una cálida sensación anticipatoria se extendía por todo su cuerpo. Aunque puede que a la mujer me la quede como trofeo. Capítulo 89. La guerra había estallado en la Plaza de San Pedro. El frenesí se había desatado. Las furgonetas de los medios de comunicación tomaban sus posiciones como vehículos de asalto que ocuparan cabezas de playa. Los reporteros desplegaban sus aparatos electrónicos de alta tecnología como soldados a punto de iniciar batalla. Alrededor del perímetro de la plaza, las cadenas se apresuraban a erigir la última arma en guerras mediáticas: los monitores de pantalla plana. Se trataba de enormes pantallas de video que podían ser instaladas sobre furgonetas o andamios portátiles. Las pantallas hacían las veces de vallas publicitarias en las que se emitía la cobertura que cada cadena dedicaba al suceso con su correspondiente logo corporativo. Parecía un autocine. Si una pantalla estaba bien situada enfrente mismo del lugar donde tenía lugar la acción, las demás cadenas no podían emitir su reportaje sin incluir publicidad de su competidor. La plaza se convirtió rápidamente no solo en un gran espectáculo multimedia, sino también en una frenética vigilia pública. Acudían curiosos de todas partes. Un hueco libre en la habitualmente espaciosa plaza pública se había convertido en un preciado bien. La gente se agolpaba alrededor de los elevados monitores de pantalla plana y escuchaba las noticias con gran agitación. A tan solo unos cientos de metros tras los gruesos muros de la Basílica de San Pedro, reinaba la calma. El teniente Chartrand y otros tres guardias avanzaban en la oscuridad. Con las gafas de infrarrojos puestas, se desplegaban por la nave moviendo ante sí los detectores. Hasta el momento, la búsqueda por las zonas de acceso público del Vaticano había resultado infructuosa. «Será mejor que aquí nos quitemos las gafas», dijo el guardia de mayor rango. Chartrand lo hizo. Se estaban acercando al nicho de los palios, la zona subterránea que había en el centro de la basílica. Estaba iluminada por 99 lámparas de aceite, luz que, amplificada por los infrarrojos, podía abrasarles los ojos. Chartrand agradeció poder quitarse las pesadas gafas y aprovechó para destensar un poco el cuello mientras descendían al nicho para examinarlo. Era un lugar precioso, todo dorado y resplandeciente. Era la primera vez que bajaba allí. Desde que había llegado al Vaticano, parecía que cada día descubría un misterio nuevo. Como lo de esas lámparas de aceite. Había exactamente 99 encendidas a todas horas. Era una tradición. Los clérigos las rellenaban constantemente con óleos sagrados para que no se apagaran. Se decía que arderían hasta el fin de los tiempos. O al menos hasta medianoche, pensó Chartrand y volvió a notar la boca seca. Pasó su detector por encima de las lámparas de aceite. Allí no parecía haber nada oculto. No le sorprendió. Según las imágenes, el contenedor estaba escondido en un lugar sin luz. Mientras avanzaba por el nicho, se topó con una reja que cubría un agujero en el suelo. Conducía a una empinada y estrecha escalera. Había oído rumores acerca de lo que había allí abajo. Afortunadamente, no tendrían que bajar. Las órdenes de Roger eran claras. Busquen únicamente en las zonas de acceso público. Ignoren las zonas blancas. ¿Qué es ese olor? Preguntó, apartándose del agujero del suelo al advertir un aroma embriagadoramente dulce. «El humo de las lámparas», respondió un guardia. Chartrand se sorprendió. «Es más parecido al olor de la colonia que al del queroseno». «No es queroseno. Estas lámparas están cerca del altar papal, así que utilizan una mezcla especial de etanol, azúcar, butano y perfume». «¿Butano?». Chartrand se volvió con inquietud hacia las lámparas. El guardia asintió. No vuelque ninguna. Huelen como el cielo, pero arden como el infierno. Cuando regresaron a la basílica tras haber completado el registro del nicho de los palios, las radios de los guardias crepitaron de pronto. Había novedades. Los hombres las escucharon anonadados. Al parecer, las preocupantes noticias no podían detallarse por radio, pero el camarlengo había decidido romper la tradición y entrar en el cónclave para dirigirse a los cardenales. Era algo que no había sucedido nunca en la historia. Aunque claro, pensó Chartrand, tampoco nunca en la historia la Santa Sede se había visto amenazada por una especie de misteriosa cabeza nuclear. Lo tranquilizó saber que el camarlengo tomaba el control de la situación. Era la persona del Vaticano por la que sentía mayor respeto. Algunos de los guardias opinaban que era un beato, un fanático religioso cuyo amor por Dios rayaba la obsesión. Pero incluso ellos estaban de acuerdo en que si había que luchar contra los enemigos del Señor, Carlo Ventresca era una persona que no se dejaría amilanar y plantaría cara. Los guardias suizos habían visto a menudo al camarlengo esa semana durante los preparativos del cónclave. Todo el mundo había comentado que su mirada de ojos verdes parecía un poco más intensa de lo habitual, y que el hombre daba la impresión de estar algo sobrepasado por la situación. No era de extrañar. No solo era responsable de la organización del sagrado cónclave, sino que tenía que hacerlo tras haber perdido a su mentor, el Papa. Chartrand llevaba pocos meses en el Vaticano cuando se enteró de la historia de la bomba que mató a la madre del Camarlengo ante sus propios ojos. Una bomba en una iglesia, y ahora vuelve a suceder de nuevo. Lamentablemente las autoridades nunca atraparon a los malnacidos que habían hecho estallar el artefacto. Seguramente algún grupo anticristiano, dijeron, y poco a poco se fueron olvidando del caso. Era comprensible que el Camarlengo odiara la apatía. Un par de meses antes, una apacible tarde, Chartrand se encontró con Ventresca en los jardines del Vaticano. El hombre reconoció al nuevo guardia y lo invitó a dar un paseo. No hablaron sobre nada en particular, pero rápidamente el camarlengo hizo sentir a Chartrand como en casa. «Padre», dijo él, «¿puedo hacerle una pregunta extraña?» El camarlengo sonrió. «Solo si mi respuesta puede ser también extraña». Chartrand se rió. «Se lo he preguntado a todos los sacerdotes que conozco y todavía no lo entiendo. ¿Qué le preocupa?» El camarlengo lo guiaba con pasos cortos y rápidos, levantando los faldones de la sotana al andar. Sus zapatos negros con suela de crepé parecían muy apropiados, pensó Chartrand. Era como si reflejaran su esencia, modernos pero humildes, y ya algo desgastados. Chartrand respiró profundamente. «No entiendo lo de la omnipotencia y la benevolencia de Dios». El camarlengo sonrió. «Ha estado leyendo las escrituras». «Lo intento». «Y se siente confuso porque la Biblia describe a Dios como una deidad omnipotente y benevolente». «Así es. Eso solo significa que Dios es todopoderoso y bien intencionado». «Entiendo el concepto, es solo que parece haber una contradicción». «Sí, la contradicción es el sufrimiento, las hambrunas, la guerra, la enfermedad». «Exacto». Chartrand sabía que el camarlengo lo entendería. «En este mundo suceden cosas terribles. Todas esas tragedias humanas parecen demostrar que Dios no puede ser todopoderoso y bien intencionado. Si nos quiere y al mismo tiempo tiene el poder de cambiar la situación, ¿no debería evitar nuestro sufrimiento?» Ventresca frunció el entrecejo. «¿Usted cree?» Chartrand se sintió inquieto. ¿Se habría pasado de la raya? ¿Era esa una de esas preguntas religiosas que no debían hacerse? «Bueno, si Dios nos quiere y puede protegernos, debería hacerlo, ¿no? Pero se diría que o bien es omnipotente e indiferente, o bien benevolente e incapaz de ayudar». «¿Tiene usted hijos, teniente?» Chartrand se sonrojó. «No, señore. Imagina que tiene un hijo de 8 años. ¿Lo querría?» «Por supuesto». «¿Haría todo lo que estuviera en su mano para evitar su dolor?» «Por supuesto». «¿Lo dejaría ir en un monopatín?» Chartrand tardó un instante en reaccionar. Extrañamente, para ser un sacerdote, el camarlengo parecía estar siempre en la onda. «Supongo que sí», dijo. «Sí, lo dejaría ir en monopatín, pero le diría que tuviera cuidado. De modo que como padre de la criatura le daría un buen consejo y luego dejaría que cometiera sus propios errores, ¿no es así? No estaría todo el día mimándolo, si es a lo que se refiere». «¿Y si se cayera y se hiciera daño en la rodilla?» «Así aprendería a tener más cuidado». Ventresca sonrió. «O sea que a pesar de tener el poder para interferir y evitar el dolor de su hijo, optaría por mostrarle su amor dejando que aprendiera sus propias lecciones, ¿no es así?» «Por supuesto, el dolor forma parte del proceso de maduración y aprendizaje». El camarlengo asintió. «Efectivamente». Capítulo 90. Landon y Vittoria observaban la Piazza Barberini desde las sombras de un pequeño callejón de su esquina oeste. Tenían la iglesia delante, una brumosa cúpula que se alzaba por encima de unos edificios apenas perceptibles desde el otro lado de la plaza. Al caer la noche había refrescado un poco, y a Landon le sorprendió encontrar el lugar desierto. A través de las ventanas abiertas, los televisores le recordaron a dónde había ido todo el mundo. Todavía ninguna declaración por parte del Vaticano. Los Illuminati han asesinado a 2 cardenales. Presencia satánica en Roma. Se especula acerca de más infiltraciones. Las noticias se habían propagado como el fuego de Nerón. Roma, al igual que el resto del mundo, permanecía hipnotizada. Landon se preguntó si realmente serían capaces de detener ese tren fuera de control. Mientras observaba la piazza y esperaba, se dio cuenta de que, a pesar de la invasión de edificios modernos, todavía mantenía su forma elíptica. En lo alto, como una especie de novísimo altar dedicado a un héroe de otro tiempo, un enorme letrero de neón parpadeaba sobre el tejado de un lujoso hotel. Victoria se lo había señalado antes. El letrero resultaba siniestramente apropiado. Hotel Bernini. Faltan 5 minutos para las 10, dijo ella mientras escudriñaba la plaza con sus ojos gatunos. En cuanto pronunció las palabras, tomó a Landon del brazo y tiró de él hacia las sombras. Luego le indicó con un gesto el centro de la plaza. Él siguió su mirada. Cuando vio de qué se trataba, se puso rígido. Delante de ellos, bajo una farola, aparecieron dos figuras obscuras. Ambas llevaban la cabeza cubierta con mantillas negras, una prenda habitual entre las viudas católicas. Landon creía que se trataba de dos mujeres, pero en la oscuridad no podía estar seguro. Una parecía mayor y caminaba encorvada, como si le doliera algo. La otra, más corpulenta y robusta, la ayudaba. «Dame la pistola», pidió Victoria. «No puedes». Con la agilidad de un gato, ella metió la mano en el bolsillo de su americana y volvió a quitarle el arma. La pistola relució en su mano. Luego, en absoluto silencio, como si sus pies nunca hubieran pisado un adoquín, rodeó la plaza por la izquierda para acercarse a la pareja por la retaguardia. Landon se quedó un momento paralizado, observando cómo Victoria desaparecía. Luego, maldiciendo para sí, corrió tras ella. La pareja avanzaba con lentitud y en apenas medio minuto él y Victoria consiguieron situarse detrás. La chica cruzó entonces los brazos para ocultar disimuladamente el arma, dejándola fuera de la vista, pero al mismo tiempo accesible en un abrir y cerrar de ojos. Tenía la sensación de flotar cada vez más deprisa a medida que la distancia se acortaba, y a Landon le costaba mantener el paso. Cuando los pies de él dieron una patada a una piedra que salió disparada, Victoria lo fulminó con la mirada. La pareja, sin embargo, no pareció oírlos. Estaban hablando. A unos 10 metros, Landon ya podía oír sus voces. No sus palabras, solo un leve murmullo. A su lado, Victoria iba más a prisa a cada paso. Había descruzado un poco los brazos y la pistola empezaba a asomar. 6 metros. Las voces eran ahora más claras, una mucho más que la otra. Airada, vociferante. A Landon le pareció la voz de una anciana, áspera, andrógina. Se esforzó para oír lo que decía, pero otra voz rompió el silencio de la noche. «Mi scusi». El amable tono de Victoria iluminó la plaza como una antorcha. Landon se puso tenso cuando la pareja se detuvo en seco y empezó a volverse. Victoria siguió caminando, ahora incluso más deprisa. Iba a abalanzarse sobre las dos mujeres. No tendrían tiempo de reaccionar. Landon se dio cuenta de que sus pies habían dejado de moverse. Vio que Victoria descruzaba por completo los brazos, liberando así las manos y dejando la pistola a la vista. Entonces, por encima del hombro de ella, pudo ver un rostro, iluminado ahora por la luz de la farola. El pánico impulsó sus piernas y se abalanzó hacia adelante. «¡No, Victoria!». Ella, sin embargo, parecía ir una fracción de segundo por delante. Con un movimiento tan rápido como disimulado, volvió a cruzar los brazos y ocultó el arma, como si se encogiera a causa del frío de la noche. Landon llegó a su lado a trompicones y a punto estuvo de chocar con la pareja que tenían delante. «Buonasera», farfulló Victoria, la voz quebrada por el sobresalto. Él respiró aliviado. Dos ancianas los miraban bajo sus mantillas con el entrecejo fruncido. Una era tan vieja que apenas podía sostenerse en pie. La otra la ayudaba. Ambas llevaban un rosario en la mano. Parecían confusas por una repentina interrupción. Victoria sonrió, aunque parecía agitada. «Dove la chiesa di Santa María de la Victoria». Las dos mujeres señalaron al mismo tiempo la voluminosa silueta de un edificio que había en la calle de la que provenían. «Ela». «Grazie», dijo Landon mientras colocaba sus manos sobre los hombros de Victoria y tiraba suavemente de ella hacia atrás. Todavía no podía creer que hubieran estado a punto de atacar a dos ancianas. «Non si può entrare», les advirtió una de las mujeres. «E chiusa». «¿Está cerrada?» Victoria parecía sorprendida. ¿Per qué? Las mujeres se lo explicaron. Parecían enojadas. Landon solo comprendió algunas partes de su diatriba en italiano. Al parecer, 15 minutos antes, ambas mujeres se encontraban en la iglesia rezando por el Vaticano en ese momento de necesidad, y de repente había aparecido un hombre y les había dicho que ese día la iglesia cerraría temprano. ¿Lo conoce Bate? Preguntó Victoria inquieta. ¿Lo conocían? Las mujeres negaron con la cabeza. Se trataba de un extranjero que había obligado a todo el mundo a salir de la iglesia, incluso al joven sacerdote y al portero, quienes lo habían amenazado con telefonear a la policía. El intruso, sin embargo, se había limitado a reír y les había contestado que se aseguraran de que la policía llevara cámaras. ¿Cámaras? Preguntó Landon. Las mujeres gruñeron y llamaron al hombre Barabaro. Luego, sin dejar de refunfuñar, siguieron su camino. ¿Bararabo? Preguntó Landon a Vittoria. ¿Bárbaro? La joven se puso todavía más tensa. No exactamente. Bararabo es un juego de palabras despectivo. Arabo significa árabe. Landon sintió un escalofrío y se volvió hacia la silueta de la iglesia. Al hacerlo, sus ojos vislumbraron algo en la vidriera. Una oleada de terror le recorrió de pies a cabeza. Victoria, que todavía no lo había visto, tomó su teléfono móvil y presionó el botón de marcación automática. Voy a avisar a Olivetti. Landon extendió la mano y le tocó el brazo. Con mano trémula le señaló a la iglesia. Ella dejó escapar un grito ahogado. En el interior del edificio, reluciendo como unos ojos diabólicos al otro lado de la vidriera, podía verse el resplandor de las llamas.